Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En medio de críticas se reúnen Donald Trump y Enrique Peña, mientras Hillary Clinton corteja a votantes republicanos. Venezuela se prepara para una marcha que traspasa sus fronteras. Brasil destituye a Dilma Rousseff y la crisis política continúa. Además, el nuevo mundo de fantasía que abre la realidad virtual.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Entre críticas, cuestionamientos y gran expectativa, Donald Trump se reúne en México con el presidente Enrique Peña Nieto. De manera sorpresiva, el candidato republicano aceptó la invitación del mandatario al Distrito Federal. Sobre lo que esperan los mexicanos de esta visita, conversé hace pocos minutos vía Skype con la colaboradora de La Voz de América, Sara Paulo.
La residencia oficial de Los Pinos informó que sería entre 12 y 2 de la tarde, tiempo local. Sin embargo, los asesores del candidato republicano Donald Trump informaron que esta reunión se llevaría poco después de las 3 de la tarde, de modo tal que se ha ido difiriendo la hora del encuentro entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y Donald Trump.
Sara, ¿cómo ha recibido el pueblo mexicano esta sorpresiva visita?
Sorpresiva, y ayer las redes sociales no tardaron en reaccionar. Hoy mismo sigue en trending topic esta inconformidad. Se ha señalado que el presidente Enrique Peña Nieto cometió un error al haber invitado a Donald Trump. Sabemos que lo hizo también con Hillary Clinton, pero el que aceptó de inmediato pues fue el candidato republicano. Y en las redes sociales, debido al discurso que ha tenido Trump en los últimos meses, en las últimas semanas, pues hay un rechazo generalizado, de unanimidad, es decir, no a esta visita. Incluso desde el Congreso se le pedía, se le exigía al presidente de la República que cancelara este encuentro, cosa que por supuesto no ocurrió. Desde la presidencia de la República, incluso el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues decía que es un hombre de Estado, Enrique Peña Nieto, que por eso invitó a Donald Trump y que la importancia de la relación bilateral México-Estados Unidos exige este diálogo, y a eso van.
Sara, ¿qué espera el pueblo mexicano para que la visita sea calificada como positiva y productiva?
Hay un rechazo generalizado en la población, incluso se convocó algunas manifestaciones aquí en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia. No llegó mucha gente, hay que decirlo también, pero este rechazo se expresa en las redes, en los comentarios, y lo que piden es que Trump se disculpe por lo que ha dicho en agravio de los mexicanos, que ha calificado como criminales. Dicen que si hay una rectificación por parte del candidato republicano, pues que hoy es el momento de expresarla. Y también le han pedido por diversos medios, los ciudadanos, que exija esta disculpa hoy el presidente Peña a Donald Trump.
Y de manera previa al encuentro, las partes anunciaron que emitirían un comunicado conjunto. Y el sorpresivo viaje de México a México de Donald Trump crea aún mayor expectativa antes del discurso que el candidato republicano emitirá esta noche en Arizona sobre política migratoria. La renombrada periodista mexicana Elena Poniatowska y el asesor republicano Juan Hernández analizaron para La Voz de América las implicaciones de la visita de Donald Trump.
La escritora y profesora mexicana Elena Poniatowska ha sido una de las reconocidas figuras mexicanas que ha reaccionado ante el anuncio del encuentro entre el candidato presidencial republicano Donald Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En entrevista exclusiva con La Voz de América, la también periodista categorizó así la visita.
Como una obra de teatro, como un sainete, como un carnaval, ¿no? Y porque Donald Trump es en sí un personaje que aparece en el escenario como quien trae un palo en una mano y reparte palos a todos los demás.
Poniatowska ofreció un análisis sobre los motivos del viaje.
Supongo que Trump se dio cuenta que fue demasiado lejos, y no sé si viene en son de pedir una disculpa, pero por lo menos su respuesta tan inmediata a la invitación de Peña Nieto señala que él quiere un poco enmendar las frases tan hirientes que tuvo para México.
Sobre las reacciones negativas que en la esfera política mexicana se han suscitado sobre la llegada de Trump, también se pronunció Poniatowska.
Bueno, es imposible impedir una visita, ¿no? Yo creo que de todos modos miles y miles de mexicanos van a Estados Unidos.
El republicano y asesor político Juan Hernández dijo a La Voz de América que no cree que haya forma en que Trump cambie la percepción que muchos hispanos tienen de él.
Ya nos perdió, o sea, ha insultado a mi familia, sí, ha insultado a mis amigos, ha dicho que todos somos un montón de criminales. Es imposible que nos vayamos con Trump.
La Voz de América solicitó una entrevista a la directora de Comunicaciones Hispanas del Comité Nacional Republicano y esperamos tenerla este jueves. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En su respuesta por el viaje de Donald Trump a México, Hillary Clinton aseguró que ella se reunirá con el presidente Peña Nieto a su debido tiempo. Entre tanto, en Ohio, ante una audiencia de uniformados estadounidenses, Hillary Clinton volvió a cuestionar la capacidad de Trump para ser comandante en jefe.
Ante una audiencia de exmilitares, Clinton volvió a subrayar un punto que se ha convertido en centro de su campaña contra Donald Trump.
Sea quien Estados Unidos elija, no será solo nuestro próximo presidente. Esa persona será nuestro próximo comandante en jefe. Y cada persona en esta sala entiende qué gran responsabilidad es esta.
En presencia de lo que reconoció como una audiencia tal vez republicana en gran parte, Clinton prometió que si ella es elegida, gobernará para todos los estadounidenses, no solo para los demócratas. Mientras Hillary Clinton visita este miércoles el estado de Ohio, camino a Pensilvania este martes, el candidato demócrata a vicepresidente Tim Kaine atacó nuevamente al candidato republicano por negarse a publicar sus declaraciones de impuestos.
Hasta que publique su declaración de impuestos, no hay ninguna razón para que cualquier votante confíe en Donald Trump.
Por su parte, según el diario The Washington Post, un funcionario de la campaña de Clinton confirmó que la candidata demócrata recibió una carta solicitando una reunión en persona con el líder mexicano. Clinton no ha aceptado, pero dice que planea visitar México en el momento adecuado. El rotativo capitalino continúa citando fuentes de la campaña de la candidata demócrata, según las cuales la secretaria Clinton se reunió por última vez con el presidente Peña Nieto en México en 2014. Y nuestra campaña está en un diálogo regular con los funcionarios del gobierno mexicano, dijo el asesor, quien pidió el anonimato. Y precisamente una nueva encuesta del Washington Post y ABC News, publicada este miércoles, concluye que el apoyo a Clinton ha disminuido, mientras que su tasa de desaprobación está aumentando, alcanzando ahora un 59%, prácticamente en empate con Trump. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, pese a amenazas, oposición venezolana se prepara para su marcha. ¿Y cómo los ojos de la OEA no se despegan de Venezuela?
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
En medio de amenazas por parte del gobierno y de lo que denuncian como represión contra líderes de la oposición, Venezuela se prepara para una jornada de protesta pacífica que el gobierno venezolano se ha encargado no solo de descalificar, sino de criminalizar.
A solo horas del inicio de la denominada Gran Toma de Caracas, movilización convocada por la oposición para exigir la activación del referéndum revocatorio, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció una posible desestabilización del poder en el país.
La inminente posibilidad que se está tejiendo contra la democracia bolivariana, contra la revolución bolivariana, a través de un golpe de Estado que tiene sus hilos desde allá, desde el imperio norteamericano.
Del mismo modo, el presidente Maduro denunció que el partido opositor Voluntad Popular es el brazo ejecutor armado de los planes desestabilizadores.
El partido Voluntad Popular, que lo denuncio, es el partido de la violencia golpista que está metido en el golpe de Estado del 1 de septiembre.
A este respecto, el dirigente opositor Roberto Smith rechazó las amenazas y las detenciones a militantes de su tolda y aseguró que el reciente comunicado de la OEA, en el que denuncia un aumento de la represión, demuestra la preocupación de la comunidad internacional.
Todo eso apunta a un recrudecimiento. Por eso la reacción de la Unidad Democrática ha sido la de invitar a la OEA, invitar a observadores de las Naciones Unidas para que con sus propios ojos vean esta situación.
En ese mismo sentido, desde la Plaza José Martí en Caracas, la esposa del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López, Lilian Tintori, hizo un llamado a la participación pacífica en la movilización.
Tienen miedo porque ya el pueblo decidió salir a marchar pacíficamente y salir de este gobierno. Esa ola represiva nos da más fuerza.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la marcha convocada en Venezuela también tendrá lugar en otras ciudades del mundo, especialmente en aquellas que, como Miami, se han convertido en los últimos años en el hogar de miles de exiliados venezolanos.
En Florida todo está listo para que los venezolanos que residen en Estados Unidos se unan a distancia a la protesta para exigir la realización del referendo revocatorio del gobierno de Nicolás Maduro en 2016. El integrante de la Comisión de Venezolanos en el Exterior, COVENEX, Horacio Medina, garantizó el flujo informativo de todo lo que suceda en ese país a través de un centro de comunicaciones en Miami.
Que es un canal directo con los diferentes liderazgos políticos que existen en Venezuela, con la Secretaría Ejecutiva de la MUD, y vamos a tener una información de primera mano en tiempo real y verás.
Adelantó que se llevará a cabo una concentración este jueves para expresar rechazo a las acciones de presuntos abusos a las libertades civiles en contra de la población venezolana.
Sin embargo, al final de la tarde hay una organización denominada BEPEX que ha convocado a una concentración donde está la estatua de Bolívar en Doral, y también, por supuesto, nosotros vamos a hacer acto de presencia en apoyo a ello también.
La oposición venezolana tiene previsto realizar movilizaciones de calle a lo largo de estos días en Florida. Una de estas actividades se realizará acá mismo en la Torre de la Libertad, localizada en el centro de Miami, el próximo sábado en horas de la tarde. Entre tanto, el dirigente de Voluntad Popular en el extranjero, el general retirado Antonio Rivero, reiteró el llamado a la desobediencia civil en caso de que no se cumplan los objetivos.
La desobediencia, en primer lugar, es el desconocimiento de la autoridad. Eso se puede traducir en muchos procesos, en varios aspectos, que den la notoriedad en la cual el régimen totalmente se vea truncado, o sea, trastocado desde el punto de vista de su funcionalidad en los procesos judiciales.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Precisamente sobre la crisis de Venezuela, en entrevista exclusiva con nuestro canal aliado Cable Noticias, el secretario general de la OEA aseguró que hechos como la sentencia condenatoria del líder opositor venezolano Leopoldo López demuestran que en Venezuela se ha llegado al fin de la democracia y que para recuperarla no solo debe haber referendo revocatorio este año, sino reconstruir las instituciones, algo que solo puede hacerse a través del diálogo.
En la propia sentencia del caso Leopoldo López, en el cual prácticamente la sentencia confirma la inexistencia del Estado de Derecho en Venezuela y prácticamente del fin de la democracia, porque no hay ningún derecho civil y político que esa sentencia reconozca en definitiva. Y estas dinámicas institucionales que han llevado a los niveles máximos de impunidad respecto a la corrupción en el país más corrupto del continente no juzga ningún caso de corrupción. La situación hace que cada día que pasa es tarde, porque cuando tenemos la gente viviendo en la situación que vive en Venezuela, con la falta absoluta de derechos, con la falta absoluta de libertad de expresión, con la carencia de libertades fundamentales, pero también sin comida y sin medicinas, cada segundo que pase hace esta situación más grave y más intolerable.
La oposición dice que no hay diálogo si no hay revocatorio. Y esos mismos 5 meses en el que se buscó el diálogo también son unos meses en los que el Consejo Nacional Electoral...
A mí algo que me preocupó desde el principio es que ninguno de los... De los mediadores, especialmente el señor Zapatero, que estuvo aquí, no voy a concentrarme allí, no plantearon el revocatorio como un derecho constitucional del pueblo de Venezuela, que así como el pueblo de Venezuela tiene el derecho a elegir su gobierno, a su presidente, tiene también el derecho de revocarlo. Y ese derecho constitucional del pueblo venezolano no puede ser proscripto, no puede ser dejado de lado, no puede ser inhabilitado, no puede ser obstaculizado. Tiene que ser canalizado con toda la fuerza como para que ese revocatorio se haga este año y que esos derechos fundamentales, constitucionales del pueblo venezolano sean definitivamente respetados.
Al regresar, golpe definitivo a Dilma Rousseff y a la izquierda en Brasil. Y denuncian una nueva ejecución en Corea del Norte.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Dilma Rousseff fue destituida. Después de un proceso constitucional, según la legislación brasileña, la mandataria tuvo que abandonar el poder bajo cargos de corrupción. La determinación deja al país frente a una crisis política que se suma al difícil momento económico en la nación. Tras la determinación del Senado, la tensión y el descontento se incrementaron en las principales calles y ciudades brasileñas.
La decisión fue contundente y remueve de su cargo a la presidenta Rousseff por violar la reglamentación presupuestaria, la culminación de un proceso de impugnación que ha paralizado la política brasileña por 9 meses. Con 61 votos a favor, más de las requeridas 2/3 partes del Senado, su ex vicepresidente, Michel Temer, será juramentado para servir lo que queda del periodo de la presidenta hasta 2018.
La región ha estado en espera impaciente al tiempo que se registraban numerosas protestas en las calles de Brasil. En un tuit, el presidente boliviano Evo Morales prometió llamar a su embajador en Brasil si Rousseff es removida de su cargo, en lo que él describe como un golpe de Estado. Varios senadores, entre ellos Aécio Neves, arremetieron contra Rousseff durante esta última sesión.
No es un día feliz para ningún brasileño.
No es un día feliz para ningún brasileño, pero regresaré a mi casa con toda calma. Hoy, Brasil puede decir, sí tenemos democracia, sí respetamos la Constitución y castigaremos a quien sea que no la respete.
Sin embargo, el senador Lindbergh Farias, quien apoya a Rousseff, continuó su argumento de que la presidenta sufrió en sí un golpe de Estado suave.
Todos aquí sabemos que no hay crimen impugnable. Este proceso no es más que un pretexto. Repito, la evidencia utilizada en la corte es absolutamente irrelevante.
Esta culminación significará un cambio hacia la derecha para Brasil y el final del liderazgo de 13 años del Partido de los Trabajadores, de tendencia izquierdista. Betty Janet Endara, Voz de América.
Un vuelo de la aerolínea JetBlue reabrió la ruta comercial entre Estados Unidos y Cuba. Desde Fort Lauderdale partió en las horas de la mañana el vuelo 387 con su cupo completo, 150 pasajeros, con destino a Santa Clara. La ruta marca el reinicio de la aviación comercial entre ambos países, clausurada desde hace más de medio siglo. Esta apertura es otro paso dentro del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, establecido por los presidentes Raúl Castro y Barack Obama. En cuestión de semanas, cientos de estadounidenses podrán volar de manera directa a 8 ciudades cubanas, desde Chicago, Minneapolis, Filadelfia, Fort Lauderdale y Miami, además en otras aerolíneas comerciales. En boanoticias.com puede encontrar los sucesos informativos más impactantes que ocurren en el mundo, especialmente aquellos que suceden en Estados Unidos y en nuestra región latinoamericana. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El gobierno de Corea del Sur denunció que otro ministro del régimen de Pyongyang fue ejecutado. Según el anuncio, un alto funcionario del Ministerio de Educación norcoreano fue fusilado ante un pelotón en julio pasado, acusado de ser, abro comillas, un agitador contrario al partido y antirrevolucionario. El mismo gobierno de Seúl aseguró que otros dos altos funcionarios del régimen fueron expulsados de sus cargos y llevados a los que Pyongyang denomina campos de reeducación. Desde 2011, Kim Jong-un ha ejecutado a altos miembros del régimen, incluido su propio tío, acusado de presunta corrupción y alta traición.
En breve, el gluten al descubierto y el camino que abre al cine, la realidad virtual.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
El mandatario Barack Obama otorgó el perdón presidencial a 111 presos durante el último mes. Esta cifra es la más alta concedida por el mandatario en materia de indultos en ese mismo periodo. Entre los beneficiados, 35 reos estaban condenados a cadena perpetua. Ingerir alimentos libres de gluten se ha extendido por toda la industria de la gastronomía estadounidense. Una empresa californiana desarrolló un aparato portátil que le permite a los propios consumidores determinar la presencia de gluten o sus niveles al ordenar determinadas comidas.
El menú dice que la comida es libre de gluten, pero ¿lo será realmente? Es una pregunta que la gente con alergias debilitantes encaran antes de cada comida, según Shireen Yates, presidenta de la compañía Nima.
Aún cuando sales y ves estas comidas etiquetadas en el menú, uno juega la ruleta rusa. Hay contaminación cruzada, falta de comunicación, quizás erraron en la orden, uno nunca sabe.
Unos 15 millones de personas en Estados Unidos tienen alguna forma de alergia alimentaria, lo que afecta a uno de cada 13 niños, una estadística en aumento. Ahora, una empresa de San Francisco ofrece tranquilidad en la forma de un sensor que detecta gluten en la comida. Uno pone un pedacito de comida del tamaño de un frijol en un cartucho y lo inserta en el sensor. Después de 2 minutos, si sale una carita con sonrisa, indica que es 98% libre de gluten. El cartucho es una herramienta de filtración que utiliza una reacción química entre anticuerpos y las proteínas encontradas en el gluten. El aparato es un sensor que detecta si esa reacción tuvo lugar.
Pruebas para detectar maní y leche están en desarrollo en cuanto a otras proteínas, pero eventualmente seremos su plataforma para que reciba una respuesta inmediata.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La realidad virtual llegó para quedarse y es la nueva inspiración de productores de contenido en video. Aunque aún falta mucho para que una película entera sea producida bajo los parámetros de esta tecnología, la sola idea de que los espectadores interactúen dentro de las películas es fascinante.
Lucas Wilson ama la tecnología que le inspira creatividad.
I have a love of shiny objects.
Por eso, produce ahora contenido en realidad virtual.
Cada director con el que hablo, cada productor creativo está en la onda de la realidad virtual.
Pero podríamos estar a años de ver una película totalmente interactiva. Para Lucas, hay un principal motivo.
Solo mirar a través de esos lentes, de esa óptica, por más de 15 o 20 minutos, te causa incomodidad en la vista.
También, Lucas insiste en que crear contenido virtual es muy caro y las compañías buscan cómo hacer que los consumidores paguen por ello. La belleza, después de todo, es crear una película en donde los espectadores tengan la libertad de mirar a cualquier lado y verse sumergidos en las escenas.
Nadie sabe si contar historias interactivas es apropiado aún. La respuesta la tendremos cuando se haga y el público responda.
Wilson dice que la narración de historias es comunicar emociones y conectar con la audiencia. Y sostiene que la mejor forma de hacerlo es sumergirse en la realidad virtual. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con una tradicional fiesta española que se celebra en la población de Buñol, Valencia, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Este año la Guerra de Tomates contó con 10.000 participantes, quienes pagaron $11 cada uno por el derecho a formar parte de la batalla. El nacimiento de esta tradición se registró en 1945, cuando jóvenes de la población, de manera involuntaria, dieron lugar a un altercado en la plaza del pueblo. Lo que comenzó con una caída accidental se convirtió en una batalla de tomates que con los años adquirió el carácter de fiesta. 160 toneladas de tomates fueron la munición de la celebración este año. Les informó Lina Correa.